dijo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Corey Neville, el pitcher derecho relevista de los Dodgers de Los Ángeles, que en este momento está muerto de risa contando su dinero en el banco. Está escuchando Radio Martí diciendo muchas gracias por dedicarme el show. Con mucho gusto, Corey. Si yo pudiera negociar como tú, imagínate tú. Damas y caballeros, desde Hialeah, Florida, Edemio Navas González, yo sé que estás por ahí. Saluda a tu gente.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, ya acercándose el fin de semana.
Así es. Estamos en mitad de semana.
Tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el pelotari vasco, que está muy contento con la victoria del Bilbao contra el Real Madrid, Otón Madariaga. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Y desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi, El Campos.
Señores, así mismo, la calle 8 está encendida. Aquí, el corazón de la pequeña Habana. Muy buenas noches a todos.
Muy bien, hoy tenemos, para que la gente en Cuba sepa, béisbol de las grandes ligas, baloncesto de la NBA, fútbol americano, que se está acercando a la segunda ronda de los playoffs, luego la sección olímpica, balompié, fútbol, soccer, boxeo profesional y por último, los sultanes del swing. Así que vamos a pedirle ahora al Mr. Vasco que nos ponga la número uno y nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Me estoy rascando la cabeza desde hace más de un par de horas. Estoy en la página oficial del béisbol de las grandes ligas haciendo investigaciones para este programa y los Dodgers de Los Ángeles acaban de darle para no acudir al arbitraje, para que se quedara callado, le han dado a Corey Neville, yo sé que nadie sabe quién es, $5.25 millones por la campaña 2021 del béisbol de las grandes ligas. Para los que se rascan la cabeza y dicen, ¿quién es Corey Neville? Bueno, Corey Neville es un pitcher que primero se perdió todo el 2019, lesionado mientras se recuperaba de la cirugía Tommy John, reconstrucción del ligamento colateral. Cuando pudo lanzar el año pasado con Milwaukee, tuvo efectividad de 6.08 carreras limpias. ¿Okay? No estoy inventando, esto no se puede inventar. ¿Okay? Todo esto se puede buscar en internet. Y los Dodgers le están ofreciendo $5.25 millones a un pitcher que no lanzó en el 2019 y que tuvo efectividad de por encima de 6 en el 2020. ¿Qué les parece a ustedes?
Que no hay pitchers. Tú tienes que buscarte para llenar el hueco. Y esto, ellos ya estaban con este muchacho y los médicos le dijeron que está bien y ellos han calculado que le va a rendir suficiente para los 5 millones y pico.
Sí, sí. Mira, ese es el mismo precio que se vendió la tarjeta del amigo de Guajiro Peña, el gran Mickey.
Yo pensaba que era de Guajiro Peña, porque la de Guajiro Peña vale más dinero que eso.
No tanto, no. Yo creo que la Guajiro Peña está alrededor de $1,800 por ahí. Que está bueno, olímpico. 1,800 sí. Es buen dinero.
Sí, sí. Sobre todo sí. Por una tarjeta ahora, de Guajiro Peña.
Esto significa, Chambi, ¿te acuerdas que yo te dije el lunes que los equipos de grandes ligas presienten que algo feo va a pasar esta temporada? que van a tener que jugar muchas dobles carteleras y que se están armando con cualquier pitcher mediocre o malo que puedan encontrar, cualquiera, no les importa, con tal de que tenga experiencia de grandes ligas, se va a convertir en una cosa muy valiosa para un equipo de grandes ligas.
Sí, pero mira, Pepito, este pitcher que tú mencionaste, ¿no? Corey Knebel, que acaba de firmar este acuerdo, ¿no? 5.250.000, o sea, 5 millones y un cuarto millón de dólares, ¿no? Si te pones a ver, por lo menos el 17-18, la efectividad fue muy buena, 2.54.
Estamos de acuerdo, pero, Edemito, el béisbol es un deporte de ¿qué has hecho tú por mí últimamente? Y este pitcher
claro,
no ha hecho nada en
cierto.
2 años.
No, es cierto. Ni 19 y mucho menos 20 después de la temporada recortada. Ahora, Pepito, correcto, hablando de dinero, sabes que, bueno, Fernando Tatís, aquel hecho histórico que hizo con el San Luis, pero de por vida, ¿sabes cuánto ganó el padre de el Junior? Y no jugó 2 años en Grandes Ligas, señores. Fernando Padre jugó 11 años. A propósito, ya está recibiendo el año pasado la pensión que le da las Grandes Ligas y está en la pensión máxima, o sea, $250,000 al año, que vienen siendo olímpicos como más o menos 21,000, 20,000 dólares mensuales, que es buen dinero en República Dominicana.
En República Dominicana y en la Conchinchina, eso es buen dinero.
Es cierto.
Con eso vive cualquiera cómodo.
En Estados Unidos un cuarto millón de dólares es tremendo salario, te da para tener
y
vivir con...
Y en República Dominicana existe que con eso...
Está 50 por uno, imagínate tú.
Sí.
Bueno, Fernando Tatís ya está recibiendo la pensión, que esa es una buena señal para este pelotero. De por vida ganó 17.8 millones de dólares. Bueno, cuando jugó para Texas, también estuvo muchos años con el San Luis, los Expos, y se retiró básicamente con los Mex y los Vigilantes de Texas. Ahora, su hijo, Fernando Tatís Jr., que apenas tiene 22 años, lo cumplió recientemente, hace unos días, este 2 de enero. Señores, está esperando los agentes. El bufete de abogados está pidiendo más de 320 millones. Olvídate de 100 millones, mucho menos de 200. Están pidiendo 320 y pico millones de dólares.
Sí, ya parece que le dan 300, mi oíste.
Sí, yo creo que... Pero, señores, si te pones a ver en el 19, cuando se jugaron los 162 partidos, que no había coronavirus, en la época de oro, este muchacho jugó la mitad de los partidos. Eso es un poquito más, 3 juegos más de la mitad. Y bueno, impulsó más de 50, terminó con 20 y pico jonrones. Si llega a jugar, no los 162, pero bueno, vamos, hipotéticamente hablando, hubiese jugado 140 porque él es joven, hubiese terminado alrededor de 39-40 jonrones y más de 100 impulsadas. Y los padres, por supuesto, como lo firmaron muy jovencito, no quieren perder a este talentoso pelotero que iría al arbitraje salarial tan pronto como el año que viene, o sea, estaría en el arbitraje 22, 23 y 24, y en el 25 se convertiría en agente libre. ¿Qué quieren hacer los padres? Garantizar un contrato por 10 años. Hay mucho dinerito ahí en San Diego Olímpico, ¿eh?
Correcto.
No, ellos han invertido en otro pelotero. Como yo digo, cuando un equipo invierte mucho, no se puede quedar cojo, porque entonces pierde la plata esa.
Sí. Bueno, en total
han invertido ya
como $1 billón en 8 o 10 peloteros. El equipo
yo estoy viendo.
Ah, bueno,
arriba, entonces,
nada más que ahora, mira, antes de que Chambi coja la guitarra, que hace falta que toque, okay. Si Fernando Tatís, el padre, no se volvió loco con esos 17 millones de dólares cuando él lo ganó
por vida.
Puede vivir lo mismo que el hijo con todo ese dinero, porque no hace falta, mucho más falta que eso, ¿te das cuenta?
Sí, no.
Ahora, si tú lo malbarataste, no importa, los 300 millones se van para la calle también. Pero si tú te pagas 17 millones, ya hace unos añitos de eso, y tú no te volviste loco, y tú vives una vida súper cómoda haciendo lo que te dé la gana, absolutamente. No te puedes comprar un avión privado, para eso no hace falta. No, a mí no.
Sí. Bueno, eso lo hemos visto en muchos basquetbolistas, en unos cuantos jugadores de fútbol americano, en tenistas también, y bueno, sobre todo en boxeo. El caso de Mike Tyson ganó 600 millones y bueno, tiene una compañía ahí, ha regresado al boxeo, ganó un dinerito ahí, aunque dicen que, bueno, parte del dinero que ganó Mike Tyson contra Roy Jones en esa pelea de exhibición un par de meses. Fue para obra caritativa. Pero en el caso de Holyfield, señores, Holyfield ganó buena plata.
Ay, Dios mío.
¿Qué hizo Holyfield? Ustedes no sé si leyeron en una revista hace ya unos años, la mansión que compró Evander Holyfield en las afueras de la ciudad de Atlanta, como a 8 o 10 millas de la ciudad de Atlanta. Una mansión que tenía 112 habitaciones y 115 baños. Lamentablemente esa casa fue embargada porque en esa época Holyfield devengaba al año 30 y pico, 40 millones.
No se y lo gastó todo ahí porque eso no hace falta. ¿Qué tú haces con 112 habitaciones y 111 baños? Por muchos amigos que tú tengas, familiares. 115. Oye, 111 baños, tú sabes.
Bueno, entra a internet, Olímpico, te invito a que entres a internet y busque la mansión de Evander Holyfield en Atlanta. Para
No, yo no estoy para eso.
Bueno. Caballeros, quería preguntarle a Charlie, que no lo han dejado decir ni una sola palabra, que me cuente su opinión de que los Mets contrataron al jardinero primera base venezolano José Cafecito Martínez, un contrato de un año, un poquito más decente que la firma de Corey Kluber, $1,000,000 más incentivos. ¿Cuáles son los incentivos? $500,000 si te unes al equipo, y de ahí en adelante, entre más ofensiva nos des, más te vamos a pagar. A propósito, así deberían de ser los contratos.
Y después vamos a dar la palabra a Cambi. Debía ser así. Pepito Macayo lo contrata al equipo de Washington por mi
sentido.
Y en un año dispara 50 honrones. Por cada honrón va a recibir X dinero, por cada carrera impulsada X dinero, por la anotada, por los errores que comete. Cuando viene a ver, Pepito se ganó 60 millones de temporada. Ahora me contrataron a mí y yo disparé 8 honrones, impulsé 35 y me poché 200 veces. Entonces a mí hay que pagarme $180,000. Debía ser así, porque muchas veces, señores, los peloteros reciben contratos millonarios y se achantan. No sé qué le pasa, que después no rinden como rindieron cuando no tenían esos contratos de 100 o 200 millones de dólares. Y lo hemos visto unos cuantos. Si nos podemos mencionar los peloteros que le ha pasado eso, vamos a dedicarle un programa completo al Duro y Sin Guante.
Yo voy a ir a lo primero que tú preguntaste sobre el caso de pitchers de los Dodgers. Ahora bien, sin embargo, y ahí donde se ve, primero tienes que tener dinero, y es lo que le pasa. La razón de que este muchacho recibe ese dinero es la cantidad de dinero que reciben los Dodgers. Pero entonces te vas para los Phillies de Filadelfia, que los Phillies de Filadelfia acaban de tener un señor que se llama Dave Dombrowski. No es el general manager, no es el gerente general, pero es el presidente. Y estoy seguro que su mano está atrás de todo esto. Y vemos que firma a Archie Bradley por $6,000,000. O sea, eso es una buena firma. Firma, este muchacho llega ahí con un contrato, no te voy a decir que es el otro mundo, pero no es malo. Al mismo tiempo, el año pasado pichó para 2.95. Los bateadores creo que batearon 2 y pico contra él. Y entonces está armando el equipo. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo un equipo puede pagarle a este señor esto? Y sin embargo, al otro loco, no al loco, al otro, pero al otro dañado, porque el otro viene dañado. La cantidad, solamente el dinero que tienen. Y en José Martín estoy de acuerdo con lo que tú dijiste al principio, de que se están pertrechando de peloteros para las dobles jornadas, porque José Martín es lo único que trae es el nombre de su padre. Porque oiganme, mire que ese señor ha llegado con bombos y platillos a las grandes ligas y con los Cardenales, que los Cardenales es una gran organización, y no hizo papel allá, no hizo papel en Tampa. Y ahora está en los Mets. ¿Dónde lo van a poner? Yo no sé. Es más, Pepe, no dudo que no haga el equipo. Mira cómo es la cosa.
Sí, es una cosa. Hay mucha competencia, pero me pregunto, ¿todavía es oficial si van a expandir el roster este año en las grandes ligas? El roster no de los 40, sino que de los 26. Como el año, ustedes recuerdan que el año pasado comenzamos con 30 y dijeron que íbamos a bajar a 28, pero nunca bajaron. Fue 30 toda la temporada. Sí. Debido al coronavirus. A mí se me hace que este año van a hacer algo por el estilo.
Bueno, sí, siempre hasta el año pasado siempre han sido 25 peloteros en el roster oficial. Uno solo
entró. Este año ellos habían hecho un arreglo donde en el año 20, que fue el año pasado, iban a subir a 26 peloteros. O sea, esa es una de las cosas que había pedido la Unión y los dueños habían accedido. Pero lo que Pepe está diciendo es si van a seguir cargando 30. Pepe, mira, tú sabes por qué digo que la pelota empiece. Te voy a decir por qué. Porque estoy loco cuál va a ser la mecánica de las ligas menores.
Yo quiero saber que eso ni se está hablando.
Va a comenzar con retraso la liga menor este año.
No, no, pero yo quiero ver la mecánica, porque déjenme decir una cosa. Antiguamente, hace muchos años atrás, y estoy hablando de bastantes años atrás, los equipos de baloncesto tenían sus equipos. Ya hoy en día, lo que llaman la Liga D, que significa D de desarrollo, cualquier equipo puede tener jugadores de cualquier, ah, mira, los Miami, va Miami va a poner 3 jugadores y Boston va a poner 1, y creo que lo están haciendo por regiones. Ya se acabó, o sea, son ligas de desarrollo. Sí. Y por eso que estoy interesado en ver, al mismo tiempo estamos viendo, como yo dije, creo que estamos viendo los últimos grandes contratos. Igual que creo que estamos viendo los últimos años de muchos peloteros. Esto que José Martínez está haciendo, no creo que lo vamos a ver en el futuro. Porque van a haber tantos peloteros de ligas menores listos para hacer cualquier cosa que van a decir, ¿tú sabes qué? En vez de dárselo a José Martínez, vamos a darle una oportunidad a fulanito de tal que solamente tiene 23 años o tiene 24
años. Mira, Martínez 5 años tiene 43 jonrones solamente, señores.
Ha sido un bulto.
Pero contrató la Grande Liga a alguien que sabe de pelota, que es Theo Epstein, ¿okay? Va a ser el consultor de las Grandes Ligas. Bueno, a lo mejor Robert Manfred lo oye, ¿okay? Porque este individuo ha probado que es un triunfador en el negocio de Grandes Ligas, ¿okay? Estuvo cómo formar un equipo, qué es lo que hay que hacer, y están hablando para que sea consejero en relación con las nuevas reglas que a lo mejor se ponen, ¿okay? Que él le diga más o menos. Yo no sé qué tal será Theo Epstein en eso, si es un purista o un tipo que quiere inventar algo nuevo. En los otros lugares donde ha estado no ha inventado nada, simplemente ha sido efectivo totalmente, sin ningún invento. ¿Okay?
Sí. Ahora, tú sabes que esa firma, para mí, tú sabes qué es lo que yo creo que están trayendo. Y es un trabajo, o sea, es una posición yo creo que peligrosa para Epstein. ¿Por qué? Porque Epstein viene con una reputación grande y al mismo tiempo este señor Robert Manfred dice, ¿quién me puede dar, o sea, quién me puede justificar las cosas que yo vaya a hacer? Theo Epstein. Y entonces ahí es donde vamos a ver, está Theo Epstein dispuesto a cambiar el béisbol por lo mejor de béisbol o por mala crianza de Robert Manfred.
Además, yo no sé por qué eso tiene que ser un trabajo tiempo completo. Esas decisiones, una vez que se toman, después de estudiarlas durante 2 semanas, ya no hay nada más que hacer.
Si él está de tiempo completo, yo me imagino que Manfred está mirando por arriba del hombro todo el tiempo, de un lado y el otro.
Correcto. A mí se me hace que vamos a ver otra vez dobles carteleras de 7 innings. Sí. Vamos a ver otra vez corredores en segunda base comenzando extra innings. Y vamos a ver cosas. Eventualmente vamos a ver una zona de strike computarizada. Eso no es malo. A mí eso me agradaría. Y vamos a ver otras cositas más que a lo mejor no le gustan a Rafael. Bueno, vamos a hablar de eso más tarde. Hay otras cosas, damas y caballeros, en el mundo del deporte. Nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, malas noticias, ya mañana 2 juegos pospuestos por coronavirus en la NBA. Esta noche no pospusieron ninguno porque solamente se van a jugar 5. Ayer fueron 3. Al paso que vamos, algo va a tener que pasar en la liga. Caballeros, ¿qué pasó con la burbuja? ¿Qué es lo que va a hacer la NBA para que sus jugadores puedan estar listos en la cancha?
Bueno, cada vez yo creo que hay más problemas de esto porque también... estamos viendo los juegos suspendidos, pero hay muchos que no se suspenden y tienen 1 o 2 jugadores por lo menos.
Sí, okay.
En este problema. Y si tú tienes, cada vez que tú tengas un jugador, tienes un peligro tremendo, porque ese jugador estuvo en algún momento con los otros. O sea, que tú no sabes si te va a estallar ahí un contagio para varios, ¿no? Y eso se puede convertir, y ya aquí está un poquito bastante complicadito con que ayer hayan pospuesto los 3 juegos estos y el juego de ¿cómo se llama este? Pusieron el de Utah con Washington, el de Orlando con Boston. Boston aparentemente no va a jugar más esta temporada.
Se va a pasar como los Marlins.
Exactamente, exactamente. Por cierto, los 76 están ganando 15-14 al Miami Heat ahora, cuando estamos a ver a qué, no veo, no veo el número que está. 8-43.
Estamos en 6-40 y pico, exacto.
Sí.
Mira, una cosa que está pasando en yo creo que le dieron un incentivo por diciendo, esto puede ser lo que vaya a pasar, que ustedes tengan que volver a la burbuja. Y entonces han dicho, bueno, vamos a ser más restrictos en los viajes, para que la gente, o sea, en otras palabras, si viajan, tú no puedes meter a nadie en tu cuarto. Claro que ya empieza todo el mundo, no, imagínate, yo que estoy llevando a mi familia. Yo no sabía que los basquetbolistas eran tan familiares, no quiero decir que no lo sean, pero usted sabe cuál es el chiste más grande que ha existido en el baloncesto por muchos años. La mujer dándole un beso al esposo, mi amor, me voy y te seré fiel. O sea, ese es el chiste que siempre ha existido en la NBA.
Exactamente.
Los jugadores de la NBA nunca han tenido control de quién meten y dejan de meter en un cuarto. Y entonces ahora dicen que no, que el problema es que están acabando con las familias. Yo creo que eso fue una manera de decirle, señores, este es el último paso ante ir a una burbuja. Anoche hubo un juego donde Lillard, tremendo jugador, tuvo 40 puntos y 13 asistencias. ¿Sabe cuántas veces botó la pelota? Cero. Yo no quiero decir que el muchacho es malo. Para mí es probablemente, si no el mejor, uno de los mejores armadores actuales. Pero de que no haya tenido, que no haya botado la pelota una vez, ¿sabe lo que significa? Que no tuvo presión del otro equipo.
Que nadie lo defendió. Nadie lo defendió.
Nadie.
Le anotaron 332 puntos.
Y lo que tú dijiste, Rafael, de que sí, que no solamente están suspendiendo los juegos, que está bien, pero que los juegos son malos. O sea, no estamos viendo calidad de la NBA. Porque cuando usted a un equipo le quita, no 7, como hay casos, en el caso de los Miami Heat, fueron creo que 7. Pero cuando a usted un equipo le quita, un jugador ya le está haciendo un bache. Cuando le quita 2, es un hueco. Y cuando son 3, es un abismo.
Totalmente.
Ya se acabó.
Hazte cuenta que el otro día los 7 del Miami Heat, 3 eran Jimmy Butler, Bam Adebayo y el noveno.
El Dragic. O sea, 3 cabrían y no pudieron.
Ya ese es el equipo.
Exacto. Y al mismo tiempo de que estamos hablando de esto, ¡ay, qué bueno se está poniendo la cosa allá en Brooklyn! Porque como dicen, lo bueno que se está poniendo es lo malo que se está poniendo.
Sí.
Aparentemente, Kyrie Irving está, no, dice que no fue consultado. O sea, no lo dijo así de esa manera, pero que, señores, ¿cuántas pelotas van a haber en ese partido?
Sí.
Que yo sepa, baloncesto se juega con una sola bola.
No, y este lo que han metido ahí es un tumor maligno, ¿sabes?
Y al mismo tiempo que han embarcado el futuro de esta franquicia, porque han dado creo que han dado no sé cuántos primeros rounds. Los próximos 4 años no tienen ni un primer round en los próximos 4 años.
No, sacaron un titular que decía, no me acuerdo en qué lado lo pusieron, que decía, bueno, esto significa que los Nets estarán en esta posición por mucho tiempo, porque no van a renovar porque no tienen con quién.
No pueden. Y déjame una cosa, otra cosa, ya este año creo que empiecen a pagar por arriba del tope salarial, que tienen que pagar una barbaridad de compensación a la liga.
Así es.
Sí.
Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con nuestra tercera sección del día? El fútbol americano de la NFL. Richie Pérez López sabe lo que es bueno, porque a él le encanta entrar justamente con esta sección. Continúan los playoffs de la NFL este fin de semana. Por fin van a jugar los dos mejores equipos de la liga. Y este, Champi, Rafael, tú sabes que la NFL perdió la oportunidad de copiar el sistema de playoff del béisbol de las grandes ligas, de la NBA y de la NHL, donde el número uno juega contra el número ocho. En toda la historia, en toda la historia de la NBA, el número ocho solamente ha eliminado dos veces al número uno, ¿ok? Así que imagínense, de toda la combinación de playoffs que hay todos los años, el número ocho solamente en dos ocasiones ha eliminado al número uno, y eso era cuando las series eran la primera ronda a jugar cinco partidos. Desde que es a jugar siete, nadie lo ha hecho.
¿Okay? Y no solo eso, Pepe. El equipo, como tú dices, el equipo número uno no tiene la oportunidad de tener el camino más fácil como aquel que dice. Porque, por ejemplo, ahora los jefes de Kansas City van a jugar contra el equipo más malo de la segunda ronda, no de la primera ronda, que la primera ronda si hubiera sido alguien fácil. Pero bueno, esa es la manera que ellos lo tienen. Y señores, Urban Myers, el hombre que ganó un campeonato, dos campeonatos nacionales con la Florida, y que se fue de la Florida porque tenía problemas con el corazón, que se sentía enfermo, pero después regresó y fue a Ohio State. Y en Ohio State se retiró también, pero ahora porque no tenía tiempo suficiente con su familia. Bueno, ayer firmó para ser el coach del equipo de los Jaguares de Jacksonville, y se está rumorando, no sé si ahora salió, que su salario probablemente sea 12 millones plus, en otras palabras, más de 12 millones de pesos.
Qué barbaridad.
¿Usted se imagina eso? Un hombre que nunca ha sido coach a nivel profesional, que hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia.
Naturalmente, esos son casi dos deportes distintos.
Totalmente.
En serio. Pero hay lo siguiente, lo más grave de eso, el Chambi, no es los 12 millones que le paguen un equipo donde los jugadores ganan mucho más. Es que en los college, las universidades, pagan también cantidad de millones de dólares a los coaches, directores atléticos, toda esa gente, y por eso es que los muchachos se endeudan en este país pagando la matrícula, porque hay que pagar la matrícula para que la universidad siga funcionando. Hoy tienen que pagar todos estos salarios, por lo menos en parte. ¿Okay?
Mira, yo así siempre es. Digo...
¿Cuánto ganaba Rick Pitino, el coach de baloncesto de Kentucky?
Bueno, Rick Pitino estaba como en 7 millones de pesos.
Imagínate tú, en una universidad donde le pagan a los profesores 45 mil dólares.
Lo triste, hay un mito que no, las universidades son famosas por el deporte. No, señores, no, perdóneme. Sí, el deporte, y más que el deporte, el fútbol americano, que es donde existe la pasión loca, atrae industrias y eso no lo dejo de comprender. Ahora, de que cuesta un dineral. De la misma manera que te entra, por el otro lado te está saliendo. Y yo siempre saco el caso de Donna Chalala. Donna Chalala hizo una campaña de $1 billón. Ay, la gente, después de las personas dicen, no, porque los atletas que son a la universidad, no. La Universidad de Miami, cuando estaba ya cerca del billón, creo que estaba en 580, 600 millones de pesos, donde la familia, creo que la familia Len, lo que son los dueños de Howard, la Miller, ha pagado 100 millones de pesos. Los futbolistas, señores, no llegaban. Creo que habían hecho, habían prometido y no llegaba, creo que a 16, no creo que llegaba a 9 millones de pesos, porque ahí fue donde Chalala dijo, se acabó, no quiero oír más nada de que aquí, que el deportista de aquí de la Universidad de Miami es buena gente, y que no le interesa a la Universidad de Miami porque no está poniendo. Y ahí fue donde llamó a Rock, el ¿cómo se llama? Dwayne Johnson, la que jugó en la Universidad de Miami, que era bastante malo como jugador, por supuesto, pero un hombre que siempre dice, donde quiera, yo soy de la Universidad de Miami, le oye, he visto todas tus películas,
he visto todas tus campañas, eres un hombre que vaya, estás cerca de llegar a ser millonario.
Sí.
¿Dónde
bueno,
está tu posición aquí con nosotros? No te vas de aquí hasta que no me des mínimo 8 millones de pesos.
No, y también cambia una realidad, los canales de televisión que transmiten el baloncesto, el fútbol americano universitario, pagan millones de dólares también las universidades.
Sí, también, y la ropa que se usan, o sea, eso son todas cosas.
Damas y caballeros, me están poniendo la musiquita. Hasta aquí la primera media hora, pero no se vayan. Después de estos breves mensajes, regresamos con Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Así mismo, falta político 6 meses y unos días.
La Corte Federal Criminal de Suiza le ha denegado a la FIFA acceso a los files, o sea, al prontuario de la investigación del presidente Gianni Infantino y del anterior fiscal general Michael Lober. Ustedes saben que esa gente se reunió y hicieron unas reuniones secretas, que ellos están diciendo que no es secreta, pero son secretas porque nadie se enteró y hay un problema ético e ilegal en ese asunto. Se abrieron procesos criminales en julio del año pasado en contra de Infantino y de las negociaciones con el presidente el presidente de FIFA con las organizaciones de Lauber. Lauber, como le dije, era el fiscal general. FIFA apeló para ganar el acceso de terceros a la file, como dicen, al archivo donde están las acusaciones esas, que la lleva un fiscal que se llama Stefan Keller, pero le denegaron esa petición por la Corte Federal Criminal de Suiza en esta semana. También, como uno dice, todos los días enganchan uno nuevo aquí. Está esa investigación de Infantino y del antiguo fiscal general Michael Lober. Pero resulta que un señor que se llama Rinaldo Arnold, nadie había hablado de este individuo por ninguna parte, que dicen que fue el que coordinó que se reunieran estas dos personas, fue el que facilitó las reuniones estas, ¿ok? Y que se ha comprobado que Arnold es un amigo de hacía muchos años de Infantino, ¿ok? Y él llegó y le dijo a Infantino, bueno, lo dice más o menos aquí, ¿no? Infantino, te tengo conseguido una reunión con el fiscal. Imagínese usted, el individuo que está acusado y el fiscal que lo acusa reunido en secreto. Bueno, ya le dijeron a FIFA que no puede ver lo que hay ahí, porque claro, los abogados de FIFA quieren ver lo que hay para empezar a preparar la defensa. Todo eso hay que, como se dice, hacerle el discovery, o sea, descubrirlo antes del juicio, porque no se puede ir con cartas guardadas en el bolsillo, ¿no? usted tiene que decirle al contrario o al a otra parte qué información tiene, okay, que se llama el descubrimiento. Eso es en todos los países del mundo. Pero no dejes ahora ponerte tú a leerte lo que tiene el otro, ¿no? Haz tu cosa y después ya llegará el tiempo que legalmente te lo tienen que dar. Bueno, y la Agencia Antidoping Mundial, WADA, dice que el Tribunal de Arbitraje del Deporte, okay, no le quiere explicar por qué le ha reducido las sanciones que tenía Rusia. Okay, eso lo publicaron hoy en esa cosa. Así que Rusia estaba prohibida de participar en nada por 4 años, como hemos hablado de esto muchas veces aquí. Se lo pusieron en 2. Ellos están preguntándole por qué en 2, qué criterio han usado ustedes. Y esta gente no contestan, no le dicen. Igual ya lo he dicho públicamente ahora, que este tribunal no le está contestando por qué es que redujo aquí a Rusia de 4 años a 2. Aquí estamos hablando, señores, como le gusta decir a Emio, de billones de dólares.
A propósito, la agencia Kyodo de Japón acaba de realizar una encuesta, un sondeo, donde el 80% de los encuestados optarían por cancelar o aplazar los Juegos de Tokio, porque Olímpicos, tú sabes que
sí, eso ya no
encuentran el encontrar a Japón.
O tú estabas paseando por el mundo, dimos la noticia esa.
Sí, no, te quería puntualizar eso, que es increíble. Y estamos hablando que faltan 6 meses y unos días para el inicio.
78 y pico por ciento, dicen eso.
Sí, sí, así que yo creo que, no sé, pero no creo que en julio...
No, están, como decimos los cubanos, están en el pico de Laura.
Sí, sí.
Los venezolanos irían en el pico del Samur y los colombianos en el pico del Gallinazo.
Y aplazarlo para el 2022 sería un problema porque ya casi se empatarían.
No, no, ya no se puede, lo suspende.
No,
si se atrasa un poco, ya porque ya han acabado con los itinerarios de todos los otros deportes. ¿Lo van a seguir acabando? No. Claro. Okay. Esto...
Y el Guajiro Peña decía el pico de la piragua, a propósito.
Ah, sí, está bien, sí. Sí, claro.
No sé de dónde consiguió él eso, pero bueno.
No, eso es un dicho viejo, el pico de la piragua.
Sí, pero él es la única persona...
Era que la piragua de Guillermo Trujillo, ¿no? Así, olímpico.
Correcto, también colombiano.
Sí, bueno, esa sí, la de Domingo Trujillo era colombiana, pero ese pico de la piragua es una cosa ancestral, lo dicen la gente como el Guajiro, nada más, el resto de la gente se ha olvidado eso.
Nos vamos ahora con una sección muy breve del balompié, fútbol, soccer. Bueno, el Club Vasco Athletic Bilbao le rompió el corazón a las 2,000 millones de personas que querían ver un clásico choque Real Madrid-Barcelona en la final de la Copa, de la Supercopa Española. La nueva versión de la Supercopa Española, que se comenzó a jugar hace solamente 2 años, involucra a los 2 equipos ganadores de la Liga 1 y 2 y a los 2 finalistas de la Copa del Rey 1 y 2 y juegan un mini torneo. Bueno, ayer la Real Sociedad de San Sebastián por poco logra eliminar al Barcelona. Tuvieron que acudir a penaltis, el Barcelona ganó 3-2, y entonces para los que querían un choque de equipos vascos, pues ya no se pudo dar, pero el Bilbao le rompió el corazón a los madrileños esta noche ganando 2-1, y eso significa que la final de la Supercopa Española, o la nueva versión de la Supercopa, va a ser Barcelona contra el Athletic Bilbao. Así que esas son las noticias del balompié fútbol soccer. Y les quería decir que este torneo se pintaba antes del coronavirus como una cosa magnífica que iba a ser vista por todo el planeta. Ha perdido importancia como muchos otros deportes y ahora es otra copita más que se está jugando en el viejo continente. Muy bien, vamos a ver si Richie Pérez López nos busca la musiquita del deporte de los puños. Bueno, ya Edelio les estaba hablando de los millones y millones que ganaron muchos boxeadores. En la sección de béisbol se puso a hablar de boxeo. Pero, Edemito, ahora vas a tener 8 minutos para hablar de lo que tú quieras en el deporte de los puños.
Así que, Chambi, vamos a darnos banquete con el boxeo. Te dejo a ti para que comiences, Chambi.
No, en el boxeo básicamente lo que estamos diciendo, ahora lo que todo está caminando es Pacquiao, que Pacquiao regrese otra vez a las luces, porque habló de Errol Spence, pero resulta ser que se está caminando fuera de, o sea, se está alejando y se está acercando más a Conor McGregor. Y yo no sé, pero para...
Eso es por el dinero.
Saquen a Conor McGregor de la cosa de que Conor McGregor puede ser que haya sido un gran, sea un gran atleta, que sea un gran guerrero en ese deporte, pero en el boxeo no hay nada. En el boxeo, no. Por favor, eso...
Lo demostró contra Mayweather.
No, y imagínate como Mayweather. Eso que, vamos a ser sinceros, Mayweather jugó con él. O sea, Milwaukee jugó con él y, por favor, no. Es algo que no, que cómo se llama, que no sé, yo no lo veo a eso en ningún tipo de, o sea, McConnell, no le veo ningún tipo de seriedad. Y desafortunadamente, Demio, si algo necesita el boxeo es seriedad. Porque, mira, aquí te tienes a dos personas que saben de deporte, que están totalmente, no están opuestas, pero que están cansados y nunca llegarán a ser amantes de boxeo si no se les da algo serio. Y estoy hablando de Rafael y Pepe. Siguen los deportes, conocen los deportes, pero al mismo tiempo lo que están viendo es un... es algo que no veo.
Sí. Bueno, en este peso, ya que tocaste el tema, señores, el peso welter, que ha sido una división que siempre ha tenido a básicamente a los mejores campeones, ¿no?, del mundo. Aparte de Jordan Ibuaz, que es campeón interino de la MB, bueno, que hay un grupo, señores, que están invictos, y estamos hablando de los dos mejores del mundo en este peso, Spence Jr., y bueno, tuvo el accidente ese, pero se recuperó, aunque en su combate de regreso no fue el mismo, ¿no? Pero de todas formas...
Yo creo que se retira eventualmente, en mi opinión.
Y está Terrence Crawford, el hombre que le quitó el invicto al ciclón de Guantánamo, Gamboa, ¿no? Está Thurman, está Porter. Yo vi ganar a Ugas, el cubano, contra Porter, pero bueno, se la dieron decisión dividida a Sean Porter. Está Mickey García, está Dani, está Vargas, está James, está Bel Ramos. O sea, Omar Figueroa, que es un peleador tremendo, ha perdido una pelea solamente en 30 combates. Estamos hablando de una división sumamente fuerte. Y hay otro grupo que, si me pongo a mencionar, de peso welter, señores, pasa más de 12 o 13 que están más o menos en el mismo nivel. Y ahí sitúo, por supuesto, a Jordan Ibáñez, que a base de talento, a base de calidad, a base de sacrificio, poco a poco se fue recuperando después de perder esta pelea, porque, bueno, le ganó a Porter, pero se la dieron al estadounidense. Poco a poco se fue recuperando y, bueno, ya está entre los mejores del mundo en el peso welter. Y la otra situación que quería tocar contigo, Chambi, es lo que está pasando con Sullivan Barrera. Sullivan Barrera debió enfrentarse en abril del año pasado a Sergei Kovalev, el peleador ruso. Y bueno, llegó la pandemia, se tuvo que cancelar esa pelea, se reprogramó para enero ahora en Moscú, en Rusia. Pero ¿qué pasa con Sullivan Barrera? Que lamentablemente no tiene los papeles en regla, los papeles norteamericanos para poder viajar a Rusia. Sabes que para, si tú eres residente, ciudadano americano, para ir a Rusia tienes que pedir una visa, y es una visa bastante rigurosa, te hacen muchas preguntas. Y bueno, lamentablemente los abogados y el manager de Sullivan Barrera no pudieron resolver esta situación, porque inicialmente este combate entre Kovalev y Sullivan Barrera se iba a efectuar en San Antonio, Nueva York o Las Vegas, y quizás Los Ángeles, pero la compañía de promoción decidió trasladar esta pelea, parece que fue huyéndole a Barrera, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Decidieron realizar esta pelea en Moscú. La situación de Barrera no puede viajar a Moscú. Y ahora hay un rollo formado con este pugil Kovalev, porque acaba de dar positivo al consumo de medicamentos prohibidos. Inicialmente, bueno, este mes de enero él debía enfrentarse allá en Rusia con un peleador local, pero la Asociación Voluntaria Antidopaje, la ABADA, mostró que cuando se le hicieron los análisis, esto fue hace unos días, a finales de diciembre, el ruso Kovalev, que fue campeón mundial del peso semipesado, dio positivo a la testosterona y metabolitos externos. Y bueno, los resultados obtenidos por la cadena de televisión y ESPN mostraron todo esto. Y esto hace peligrar la pelea de este 30 de enero contra Beg Malikusiev. Así que esa famosa pelea y esperado combate entre Sullivan Barrera y Kovalev no lo veo muy pronto. Y estamos hablando de un Kovalev que tiene 37 años, va para 38, y un Sullivan Barrera que está picando los 40. Así que esa pelea la veo sumamente difícil. Como dice Wendo Peña, esta, la veo al pico de Laura un 90%.
Esta la estaba guardando yo para Rafael y para Pepe.
Sí.
Espero que el día 29 de este mes ustedes no tengan algo que hacer, porque regresa, el regreso nada más y nada menos, Rafael, de Don King.
¡No me digas eso! ¡Oye!
El regreso de Don King.
¡Qué alegría me has dado!
Sí, del Olímpico de Fanático.
Tengo una noticia. Ahora tú dices a Don King, perdona que te interrumpa, Chambi, porque tú vas a hablar más de eso. Pero tengo una noticia pedemio que tengo que dar. Holyfield, un banco le embargó la casa, se la subastó, sí, sí. La vendió por 7.5 millones, que aquí hay decenas y decenas de casas en Miami por más de 7.5 millones, y la compró un rapero que se llama Ross, no sé qué, fulanito Ross, okay.
Claro, no es lo mismo, por ejemplo, una casa de 10 cuartos en la isla esta de las estrellas, que cuando tú vas para Miami Beach ahí, que estamos en
el sí, sí.
No es lo mismo una casa
Beach Island,
que está una, la casa de Riffel, que está como 10 o 15 millas de Atlanta, que es puro monte, o sea, el valor es...
Rick Ross se llama el tipo, sí, no, Ross, está en monte, está muy bien, sí, situada, está en Fayetteville.
Sí, pero no es lo mismo, por ejemplo, tú coges una casa ahora en Coral Gables, que vale $3 millones, y esa misma casa la muda y la pones en el centro de la Florida y vale $10.
Emio, mira, 7.5 millones, tú no haces la mitad de la casa esta que estoy viendo yo, que por cierto, como en cubano te diría, que es una cosa más picúa que he visto en mi vida.
¿Ciento y pico cuartos, viste?
Tiene 109 cuartos. 109 habitaciones.
Más de 100 cuartos. Y 115 baños, luego, eso es increíble.
Sí.
No, pero no puede... Está baratísimo, está regalada. Pero bueno, sí. Señores, el día 29, Don King regresa con una cartelera en el Hard Rock, en el casino, el casino de aquí de la Florida. Él lleva muchos años viviendo aquí en el área esa ahí de West Palm Beach.
Él tiene Don King, que está en Pompano Beach, ahí frente a la I-95. Tú pasas por ahí y ves la Don King.
Y así que regresa con dos heavyweights.
Bueno, también hay que admirar a Don King, señores, porque Don King en agosto de este año va a cumplir, ¿sabes cuántos años, Chambi? 90 años. 90,
correcto.
90, sí, años, y sigue trabajando.
80, bueno, 88 tiene Bob Arum. Así que estamos hablando de los dos. Así que, Rafael, y no solo eso, la pelea va a ser pay-per-view, pagar para ver.
Ya tú sabes.
Así que hay que pagar. Don King no llega con nada barato. Ni nada que sea, no.
Y la cámara va a enfocar a Don King cada 3 minutos.
Exactamente, en 3 rounds.
Te pones a ver la fortuna de Don King Network y sobrepasa los 600 millones, o sea, no ningún muerto.
Oye, me estoy mareado con los millones. Oye, Demio, nada más que te iba a sacar una cuentecita, porque de cosas. La vendieron 7.5 millones.
Es un regalo.
Tú no puedes hacer esa casa, no la puedes hacer con 10 millones de dólares. Te lo digo yo.
Es cierto, sí. Okay. Pero bueno, Olímpico, aquí tuvimos la situación del Real Estate en el 2008, 2009, 2010, hasta el 2013.
Sí, no, pero Rafael te está hablando de construirla.
Sí, y una casa que se vendió aquí en los años 2004, 2005, que estaba $500,000, después se remató en 70, 80 mil dólares.
No, sí, lo que pasa.
Edemio, pero Rafael te está hablando de construcción, o sea,
sí, no, no,
ladrillo.
Construir esa casa vale más de 15 millones, indudablemente.
Muy bien. Damas y caballeros. Vamos con la última sección del día, porque recuerden que la pelota es nuestro pan de cada día. Los sultanes del swing. We are the sultans. We are the sultans of swing. Sáquenme de una duda. Yo entendía que el contrato vigente con el bateador designado es por 2 años. O sea, 2020 y 2021, bateador designado en la Liga Nacional. Okay. Entonces, ¿por qué ¿Por qué yo leí un artículo anteayer en MLB.com? Decía, cuando me puso la alineación, la posible alineación de los Mets, y entonces entre paréntesis, si es que los, si es que hay bateador designado en la Liga Nacional. Está un poquito raro eso, ¿no?
No, no, porque claro, porque no, todavía no se sabe. Ese es el problema de Osuna, ese es el problema de Osuna con los Bravos.
Sí.
Ellos están contratando, lo contratarían si hay bateador designado, si no, posiblemente no lo van.
Pero por eso te diga, yo entendía que el contrato vigente que expira el primero de noviembre de este año dice que por dos temporadas se iban a hacer tres cositas. Por dos temporadas la Liga Nacional iba a tener bateador designado, por dos temporadas iban a ir 16 equipos a los playoffs, ¿okay? Y por dos temporadas, o por mientras tuviéramos coronavirus, íbamos a tener la cosa esa de comenzar con corredor en segunda los extra innings.
Sí, correcto. Eso sí, yo pensé que era por dos años, pero ¿tú sabes qué? Nadie sabe nada. El año pasado no nos cambiaron las reglas durante la temporada.
No solamente eso. El año pasado admitieron 16 clubes en los playoffs cuando ya la temporada estaba andando.
Correcto. Exacto. O sea, vamos a cambiar. Esto no es ningún problema. Bueno, como en fútbol, que este año dijeron, bueno, necesita 6 juegos para ir a los playoffs, pero como Ohio State, que es uno de los que más dinero atrae, nada más tenía 5, y dice, no, vamos a bajar los 5.
Sí. Bueno, señores, vamos a tocar algo del Caribe, porque bueno, hay unos cuantos cubanos, pero vamos a abordar el tema mañana.
Oye, a mí me tienes que dar un minuto antes que nos vayamos, porque hoy es un día histórico, así que, pero bueno.
Sí.
Dale, ahora.
Quería tocar el tema porque la Serie del Caribe, señores, está al doblar de la esquina, va a comenzar generalmente, históricamente, siempre ha comenzado 2 o 3 de febrero, ahora se adelantó, va a comenzar este 31 en México, y bueno, ya se pudo confirmar desde hace unos cuantos meses atrás que Colombia y Panamá van a volver como invitados. Panamá, señores, sorprendió hace un par de años cuando ganó la Serie del Caribe como invitado, y ahora, bueno, Panamá está alegando de que ya comenzaron la preparación en Panamá. Alfonso Urquiola fue contratado del cubano para que sea manager del equipo panameño en esta Serie del Caribe. Pero ¿qué pasa con Panamá, señores? Que es el único país de estos que van a tomar parte aquí, incluyendo Colombia, ¿no? Que tiene una liga semiprofesional que está mejorando año por año. Ellos alegan de que, lamentablemente, por la situación que tuvo Panamá, que cerraron los aeropuertos. Esto fue más o menos en abril, por ahí, que cerraron el aeropuerto por 3 o 4 meses en Panamá. Se cerró todo, incluso Panamá casi está cerrado al mundo exterior por la situación de la COVID. No pudieron realizar no solamente el Campeonato Nacional de Béisbol de Panamá, sino se cancelaron la inmensa mayoría de los eventos que se iban a realizar en Panamá por la situación de la COVID. Y ellos están alegando ahora que no va a salir de favorito por la situación esta de que no han tenido una preparación buena, que apenas se están uniendo todos los jugadores para comenzar ahora a jugar en la Serie del Caribe. Pero yo creo que Panamá reúne a un equipo bastante bueno. Hay 3 o 4 jugadores que son prospectos de Grandes Ligas, han jugado en Liga Menor, hay uno que jugó brevemente en Grandes Ligas. Un receptor no es una gran cosa, pero bueno, al menos ha estado en diferentes equipos.
Sí, pero para ir a la Serie Caribe, para ir a la Serie Caribe hay que tener una liga.
Sí, Panamá tiene una liga, pero se justificó porque en abril de este año, o sea, del año 20, Panamá cerró los aeropuertos durante 4 o 5 meses.
Correcto, todo eso lo sabemos. Ahora bien, para llevar a una liga, a una Serie del Caribe, como se instituyó un equipo, y un equipo que puede ser entonces reforzado. Eso se ha ido cambiando porque inclusive Cuba lleva al equipo nacional, donde para la liga, para llevar a Cuba, para que Cuba lleve el equipo nacional.
Bueno,
pero
Cuba,
en el caso, de Panamá y Nicaragua, ya tienen que tener sus ligas y de ahí sacar un campeón, y ese campeón entonces reforzarse.
No es porque el equipo Nicaragua todavía no está participando en la Serie del Caribe.
Correcto.
Están tratando de insertarse, pero la situación de Panamá es que ellos justificaron la situación del COVID. El país se paralizó, la economía panameña, señores, y no panameña solamente, muchos países está crítica con la situación de la pandemia. Ellos justificaron de que no podían
realizar
ese torneo.
Tienen más problemas que la pandemia, porque los bancos los están cerrando para arriba a la derecha por otros problemas. Y
sí,
Rafael, algún día te podrá explicar eso.
Sí, y bueno, ellos justificaron eso, y lo que han hecho, han invitado un grupo grande, 40 y pico peloteros, para hacer un corte final y llevar 20 y pico ahora a la Serie del Caribe. O sea, el resto de los equipos, señores, el resto de los equipos van con sus campeones y un refuerzo, no sé, 8, 10, 12 refuerzos. Generalmente llevan 10 o 12 refuerzos un equipo de 20 y pico.
Imagínate tú, eso, o sea, la esencia de la liga, o sea, fue, mira, forman otra liga que se llame la liga, la nueva liga del Caribe, pero no, por eso es que...
No, pero que en el caso de Cuba, un descaro, porque ellos llevan la selección nacional.
Totalmente, paren el campeonato de ellos, para empezar a entrenar a los jugadores y llevar para ganar. Entonces, ahora Panamá, que va a tener... No, oye, tú sabes que no tiene equipo. No puede
no
ir a la
parte
serie del
año,
Caribe.
De acuerdo contigo. Pero bueno,
la Liga Latinoamericana...
Sí, Cuello se reunió hace varios meses con Salayandia, que es el presidente de la Liga Profesional de Béisbol de Panamá, y acordaron eso, que bueno, que hicieran un equipo nacional, no el campeón, porque no hubo liga, y bueno, esa es la situación que está pasando con el equipo de Panamá, que va a dirigir al Alfonso Urquiola, el cubano que lleva más de una década trabajando con el béisbol, sobre todo el béisbol juvenil ahí en Panamá. Mañana vamos a abordar, mañana viernes, el tema.
Mañana tenemos a Eddie Rodríguez, de el coche de tercera base en el del equipo de Estados Unidos.
Chambi, tienes un minuto para decir cuál es la sorpresa de hoy.
Sí.
No, la sorpresa de hoy, óyame, hoy, un día como en el año 73, el único equipo profesional en la historia de los deportes del mundo,
sí,
terminó invicto. Los Miami Dolphins, un día como hoy, le ganaron 14 a 7 al equipo de Washington.
Gracias a Don Chula, ¿eh?
Y eso que bloquearon una... Don Chula lo tenía todo maquiavelizado, en el sentido que estaban ganando 14 a 0. Podían haber tirado en el piso y haber cogido una yarda y se acababa el juego, y Chula fue por 3 puntos. ¿Usted sabe por qué? Claro, por poco le sale el tiro por la culata porque se lo bloquearon y Washington anotó. Pero era porque Chula quería terminar 17-0 el partido, que hubiera ido en conjunto con los 17-0, que fue el récord que tuvieron en el año entero. Pero bueno, no le salió. Se puso a jugar y no pudo. Pero
que en honor a Don Chula hay un campo de golf. Don Chula está el hotel restaurante que bueno, famoso por
hay un Epreway
que comienza más o menos ahí en Berrow y termina en el Tom Pai cuando se une con el Tom Pai.
Sí, es pagado, así que no cuenta.
Sí, es pagado.
Es una carretera pagada.
Sí, eso fue una, exacto. Pero eso fue más que todo por no fue por los Dolphins ganar, sí, eso tuvo mucho que ver, sino por la cantidad de personas, o sea, cantidad de sociedades filantrópicas, si se dice así, que el señor Don Chula ayudó, porque Don Chula ayudó aquí a todo.
Cada vez que tú tenías eso, bueno, Chambi, ya lo hemos hablado, algo y tú llamabas a Don Chula, él te ayudaba. Okay, él se enteró de una cosa que estaba haciendo Luisa, mi esposa, y la llamó por teléfono y le dijo: Luisa, este es Don Chula. Dice Luisa: el Don Chula, Don Chula.
Déjame decirte, Chambi, que bueno, lo que hizo Don Chula mientras estuvo vivo fue algo increíble, muy querido en la comunidad, todo el mundo lo conoce, y bueno, sobre todo la familia que sigue el fútbol americano, ¿no? E hizo grandes cosas, como dice el Olímpico, fue un personaje, un agente increíble.
Y no, siempre
y que no miraba siempre a nadie para ayudar.
La emigración
hace 48 años este récord. Yo creo que este récord va a durar 200 años. ¿El Chambi?
Cada día se pone más difícil, yo creo que sí. Sobre todo cuando hoy en día los equipos pueden tener algunos jugadores hoy, el año que viene tienen otros muy
difíciles.
Mira
el piso,
200 años en la liga.
Pero se cayó.
Chula creó un equipo, fue lo que hizo. Creó un equipo de incógnitos.
Y en la época de Dan Marino no ganaron el Super Bowl.
No pudieron ganar el Super
Bowl. Ahí está la musiquita. Se acabó el show por hoy, pero no se preocupen. Mañana regresamos con otros 60 minutos de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, muy buenas noches. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.